Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual. Le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio tan extraordinario que nos das de permitirnos asimilar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Tu palabra es lo que hizo lo que no se veía, Señor. Y nos das el privilegio de tenerlo en nuestros corazones para edificarnos con ella para tu honra y tu gloria. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete en estas cosas. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2:20. Estamos viendo este versículo que es tan interesante. Dice, pero tengo en contra de ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí lo que tenemos simplemente en este versículo bíblico es una descripción de lo que hace esta mujer dentro de la iglesia, y sabemos que en la iglesia se está permitiendo que esta mujer hable a la congregación. No solamente a esta congregación, sino a diferentes congregaciones. Recuérdense que cuando se habla de la iglesia de Tiatira, no se está hablando de una sola iglesia, está hablando de la zona de Tiatira. Hay algo que está ocurriendo en esta zona que va en contra de la palabra de Dios, y nosotros queremos llegar al meollo del asunto, ver qué es lo que significa, y como les dije, esto nos permite ahora también saltar, no solamente investigar acerca de la mujer Jezabel, sino además también en el tema candente del momento de la mujer predicando en el púlpito, hasta llevarlo a la conclusión bíblica, sea por un lado, sea por el otro lado. Aquí vemos pues que este versículo está hablando de algo interesante. En el versículo 19 le da una lista de las cosas positivas y después para abruptamente para introducir las cosas que la iglesia están fuera de lugar en el versículo 20. Por eso comienza con este pero tengo contra ti que toleras a esta mujer. Y vimos que la palabra es Asiemi y esto es lo que nos lleva a hacer el estudio de esa mujer. Lo primero que vemos es que esta mujer sale de un episodio del Antiguo Testamento. Jezabel era la esposa de uno de los reyes del reino del norte de Israel. Ustedes saben que el reino del norte se separa del reino del sur cuando muere Salomón. Y claro está, ellos no querían. El hijo de él quería, debido a que pone a las personas que lo van a asesorar a él, jóvenes, él rechaza a los viejos, a los que estaban con su padre, y se hace de gente joven. Y la gente joven le dice, no, tú cóbrales impuestos porque ellos tienen que pagar. Y esto hace que el reino del norte se separe del reino del sur. Por no hacer caso de los antiguos, pues de las personas que sabían, que tenían el conocimiento de qué se trataba. Después de eso, el Reino del Norte tiene una serie de reyes, y vemos que el Reino del Norte se separa de Dios, mucho más rápido. En Betel, por ejemplo, hicieron casas de adoración en Betel, fuera de lo que había dicho Dios, que la casa de adoración estaba en Jerusalén, que era la que había construido David. Y ellos hacen su propia área de adoración, claro, el arca tenía que estar en Jerusalén, pero ellos de esa manera entran a toda clase de idolatría. El Reino del Norte se conoce por la idolatría tan impresionante que tenían, y eso los lleva a la esclavitud más rápido que el Reino del Sur. Aquí tenemos que Jezabel era la esposa de uno de los reyes del Reino del Norte de Israel. Era el octavo rey del Reino del Norte, cuyo nombre era Acab, y este a su vez era el hijo de Omri. Omri era uno de los generales más reconocidos de la antigüedad, y de hecho que sus hazañas están descritas en varias tabletas asirias, o sea, en la historia secular, fuera de la Biblia, se encuentra el nombre de este hombre debido a su talento que tenía para llevar a cabo las guerras y sus victorias. No solamente en las tabletas asirias, que sobreviven hasta la fecha, sino también se encuentran escritas en las tabletas de piedras conocidas como las tabletas moabitas. Este hombre se conocía mucho, las hazañas que tenía eran tremendas. Y todas hablan de sus victorias en el campo de batalla. Pero lo que les quiero enseñar es que aún siendo victorioso en el campo de batalla, en la protección, o sea, de las fronteras del Reino del Norte, se comprometía con la idolatría. Este hombre era idólatra y con la maldad, y eso condujo al Reino del Norte a su destrucción final. Lo que les quiero decir con eso es que cuando se habla de la protección para una nación, no se trata simplemente del poderío militar. Nosotros, por ejemplo, los Estados Unidos tenemos un poderío militar el más fuerte del mundo entero. Pero eso no significa que los Estados Unidos van a ganar. Es más, los Estados Unidos están en destrucción porque se han separado. La parte espiritual de los Estados Unidos está en la ruina. Están tratando de quitar todo lo que tiene referencia a Cristo en los Estados Unidos. Y eso trae a la destrucción. Quieren meter en el sistema mundial. Que eso viene, la palabra de Dios nos deja saber, en este momento el que lo retiene es el Espíritu Santo, la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, entonces se manifiesta el hombre de perdición y ahí es donde vamos a tener los grandes problemas. Pero mientras tanto, nosotros vemos que Este proceso viene hacia la nación, estos son los últimos días, y viene porque hay un enfriamiento dentro de las iglesias. Las iglesias que verdaderamente enseñan la palabra de Dios están vacías. Tienen unas cuantas personas, teniendo personas preparadas para enseñar la palabra de Dios, que listas, dispuestas, que tienen estamina, como vimos en el versículo 19, que tienen el deseo, que tienen todo lo necesario, la fidelidad, el amor, pero las personas no se dan cuenta de eso, sino que creen que hay otras cosas que son más importantes que la palabra de Dios, y por eso no se hacen de la información necesaria para cumplir el objetivo divino. Entonces no importa qué tan fuerte sea la nación militarmente, si espiritualmente la nación es débil, la nación cae. Si una nación cesa de tener integridad espiritual, cae, y eso no hay manera de detenerlo. Fíjense que nosotros tenemos en la Biblia, históricamente tenemos recuento tras recuento de lo que pasa en el Reino del Norte y en el Reino del Sur, que es el país de Dios. ¿Y cómo cae? Porque se retira de la palabra. No importa qué tan grande sea su poderío militar, no importa cuánto esté gastando los asuntos militares o qué tan entrenado esté su ejército, el tema más importante es la espiritualidad de la nación. Y Omri preparó el escenario para la destrucción del Reino del Norte, debido a que entró en una alianza con una nación que colindaba al noreste de Israel, conocida como Fenicia. Yo creo, tengo en inglés, pero no tuve tiempo, pues, debido al viaje que tuve para encontrarla en español. Pero esta es Fenicia, que es el norte de lo que se conoce ahorita el Líbano, ¿verdad? Y aquí están las diferentes partes de Sidonia, por ejemplo, Aco, Tyre, que es Tiro, ¿verdad? Son diferentes partes del norte de Israel. Y estos, claro, ellos entraron en guerra con estas personas y a la final hicieron pactos con el rey del norte. Este hombre y Acab, Omri fue el que hizo el pacto porque entregó a su hijo para casarse con Jezabel, que era la hija del rey del norte, llamado Ad-Baal. El asunto es que ese era el rey de los finicios y el sufijo de su nombre nos da a saber la orientación de su religión, porque el nombre de él es Ed-Baal, este es el nombre de él, y Baal quiere decir señor. Esa adoración, estos son los señores, los dioses de los fenicios. Los fenicios también se conocen como Fenicia. Y ese otro nombre que tienen se utiliza hoy en día como parte de esa zona. Este hombre era el sumo sacerdote de la adoración de Baal y tenía una hija muy hermosa e inteligente llamada Jezabel. O sea que una de las cosas interesantes a través de la historia es que si dos naciones querían entrar en una alianza, era la costumbre de dar las hijas de los reyes a los reyes o los hijos de los reyes de la nación en la cual se pactaba la alianza. Y eso hasta hoy en día pasa. Ustedes saben que, por ejemplo, los reyes de Inglaterra están vinculados con los reyes de España, con los reyes de Luxemburgo. Todos esos reyes están casados entre sí mismos. Tienen familias, uno tienen familias en todos los reinados. Son familiares sanguíneos. Y eso, pues, para hacer las alianzas, eso era lo que hacían. En este caso tenemos que casó a su hijo Acab con Jezabel, la hija del rey de los fenicios. El recuento que les estoy dando también se encuentra en la Biblia, no solamente por información secular fuera de la Biblia, sino que dentro de la Biblia. Por ejemplo, en Reyes 16:31 dice, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Natab, sino que tomó por mujer a Jezabel, la hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Este es el rey, fíjense, este es el rey del norte que sirve a los Baales y lo adoran. Ahora, la adoración a estos dioses tenía que ver con la fornicación. Mujeres hermosas, le entraban al vino, las personas se emborrachaban, salían estas mujeres preciosas, las personas estaban ya, y ellos simplemente se dan a la fornicación con estas personas en el nombre de la religión, en el nombre del Dios este que estamos viendo. El asunto es, fíjense qué interesante, que cuando ella viene, cuando se hace el pacto, ella viene a Israel y se trae a 400. Oigan eso, o sea, los séquitos de ella, las personas que venían con ella, aquí le dicen entourage, que es, vienen son todas las personas que lo siguen. Las maletas de ella, pero no son las maletas, sino son las personas que la seguían a ella y la atendían a ella, ¿cierto? Eran 400 sacerdotes de Baal y 450 sacerdotes de Aserá. Algo impresionante, que aquí va a haber una inyección, es como un virus que te inyecten en el cuerpo. Te meten en el cuerpo 850 partes que van en contra de tu cuerpo. Y esa es la inyección que le dan al pueblo de Israel en el norte. Y estas son la gente que está, ¿a dónde? En el curubito, estas son la gente que está más pegada al rey. ¿De dónde se dicta la política? Del rey. Lo que hace el rey hace todo lo demás. Igual que aquí. Aquí tenemos un presidente que está haciendo lo que le da la gana y la demás gente, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Entonces, al pedirle a Dios que por favor no pasen las cosas que van a pasar, pero no va a ser otra cosa, pues. Lo que se dicta arriba es lo que viene abajo. Desde la parte de arriba hasta la parte de abajo están esos sacerdotes. ¿Y qué creen que van a hacer esos sacerdotes? Influenciar al pueblo de Israel a cometer fornicación con él. Y si el rey mismo está metido en eso, lo que hace el rey lo hacen todos los demás, ¿no? Para estar con los reyes. Aquí tienen el gran problema que se encuentra el reinado del norte. Y primero que todo les quiero decir que era el Aserá. Aserá era la diosa cananea de la fertilidad. Era considerada esposa de la deidad principal llamado El. El es Dios. El. La palabra El es Dios. Era la deidad principal, por lo cual se denominaba madre de los dioses. Interesante, ¿verdad? Porque ¿de dónde nosotros vemos que está la madre de Dios? ¿De dónde creen que viene si no es de este lugar? Ya Satanás estaba poniendo sus cosas en marcha para... Ahí está poniendo la mujer arriba de Dios. Quiero que lo sepan. Qué cosa que no existe, pues. Entonces hay que tener cuidado con esto. Se lo denominaba la madre de los dioses. Parece que Acera tenía alguna relación con el mar y por lo cual también se la estudia como un paralelo semítico a Afrodita. Aparece representada como una joven desnuda a ojarcadas de un león con un lirio en una mano y una serpiente en la otra, representando el lirio la gracia femenina y el atractivo sexual y la serpiente la fertilidad. Era especialmente adorada entre los fenicios, pero su culto fue bastante popular en Israel. Las reinas extranjeras como Maaca y Jezabel lo alentaban, llegando a tener numerosos sacerdotes. No solamente llega ella con este sistema de oración, sino está dando una inyección en contra de la palabra de Dios increíble. Lo mismo pasa hoy en día en los Estados Unidos. Hay una inyección en la cristiandad que se llama el comunismo. La teología de la liberación es la inyección de este sistema de pensamiento dentro de la cristiandad. Y claro está, destruye al pueblo. Es una manera de destruir al pueblo. ¿Ustedes por qué creen que hay tanta también en los Estados Unidos ahora, tanta fornicación y tanta pornografía? ¿Por qué hay tanta pornografía? Porque ellos saben que el sistema es el mismo. El pueblo se entretiene con esto y no piensa. Si el pueblo está entretenido tomando y fornicando, ¿ustedes creen que se van a dar cuenta de la política del país? Para nada, están muy ocupados, no les interesa. Lo que les interesa es la próxima fiesta. El próximo bacanal, el próximo, ¿quién tiene el trago? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde tenemos? El pueblo queda neutralizado. Pero aquí era peor, porque aquí era religión ya. Entonces era adoración, algo que le sucede a Israel que era bastante fuerte. Esto trajo un nivel más alto de idolatría al Reino del Norte, el cual ya perseguía la adoración de los toros de oro, que eran adorados desde las épocas de Jeroboam. Llevó a cabo una rebelión en esa época, que llevó a cabo la rebelión en contra de los impuestos de Rubán, que imponía el Reino del Norte. Y eso llevó a la separación del Reino del Norte con el Reino del Sur. La Escritura nos deja saber que sus pecados eran peores que los previos 7 reyes del Reino del Norte. Peores. El asunto es que Jezabel había crecido en la corte de su padre. Creo que vean el trasfondo de todo esto, porque el trasfondo es interesante. Aquí tenemos una princesa, ¿verdad?, que está en la corte. Recuérdense que las personas que están en la corte son personas que tienen a su disponibilidad lo mejor. El rey recibe lo mejor y recibe las personas mejores para la educación de su hija. Y dentro de eso también ve a cómo su padre, que llega a tener esa posición exaltada, llega a esa posición. Y lo estamos hablando netamente de la política. ¿Qué pasa con la hija? ¿Se vuelve una experta en qué? En la política. En la política maquiavélica, en la manipulación de los eventos, en la manipulación de las personas, en todo eso. Ella llega a ser experta en esto. El papá de ella, Ed Baal, había subido al trono a través de diferentes maneras deceptivas, manipulaciones, intrigas, engaños. Y con esto les quiero decir que ella había sido entrenada en todas las artes manipulativas del sistema político de Fenicia. Recuérdense que esta era una mujer brillante, era una mujer muy hermosa, era atractiva, las personas que la rodeaban querían complacerla, porque no solo era hermosa, o sea, la complacían por el lado ese, o también porque era vengativa. O sea, que no solamente tenía la posición, pero sabía cómo utilizar la posición. Si tú ibas en contra de ella, generalmente morías. La gente, primero, quiere mantener la posición en la corte. Segundo, quiere hacer lo que esta reina quiera, porque si no, ¿qué le va a pasar? Muere. Es la que amenaza al profeta de Dios. ¿Se recuerdan del profeta de Dios que es amenazado por ella? Porque mató a los 400, a los 800. Si no estabas al lado de ella, lo más probable era que morirías pronto. Las personas que la rodeaban siempre querían ganarse el favor de esta mujer. Y el asunto es que cada vez que una persona lo hace, que hace lo que un tirano quiere, va quitándose más, de alguna manera, su integridad, porque se va a comprometer más y más y más, hasta que llega a tener nada, porque lo está dando todo pensando que va a ser algo que se va a beneficiar con esta persona. Y así es que funciona el mal. El mal funciona por medio de amedrentamiento, por medio de miedo. Si tú no haces lo que dice el jefe, te va a ir mal. Entonces ahora hiciste esto, ahora vas a hacer algo más y más y más y más y más, porque siempre tiene una agenda superior. Y al final todo el mundo queda como esclavo. Ahí nadie se puede mover. Y así es que llegan. Ustedes se llegan a pensar, ¿cómo es posible que esta persona gobierne un país completo con un miedo tremendo? Y a Venezuela está pasando, en Cuba ya pasa, en Cuba todo el mundo calladito, nada tiene, te quita lo que tiene, no puede decir nada, ni pío, cállate, y sigue, haz lo que te dice. Porque si no, te apresan, te llevan lejos, si antes estaba mal, ahora vas a estar peor, psicológicamente te destruyen, después te sueltan y quedaste loco y no hiciste nada. Porque no tienes el poderío. ¿Cómo comienza? Desde arriba. Porque no conocen a Dios, y porque quieren agradar al jefe, y los que no agradan al jefe, pues mueren. Lo que vemos en Jezabel eran las siguientes características. Era hermosa, intelectualmente brillante, manipuladora, tenía poder, el poder de su posición, e introdujo un sistema de religión falso al reino del norte, el cual incluía la inmoralidad sexual, del culto de fertilidad y todas las otras prácticas que lo acompañaban. Este culto de fertilidad incluía tanto la adoración normal, que era la fornicación normal, hombre-mujer, y también la prostitución hombre con hombre, mujer con mujer. O sea que había de todo para todo el mundo en este sistema. Podemos ver el paralelo de esta mujer, Jezabel. Les oye eso porque en este versículo 20 no nos deja saber quién es Jezabel. Pero al ir al Antiguo Testamento tenemos por qué utiliza ese nombre de Jezabel y por qué hace lo mismo que hizo Jezabel. Porque en el versículo 20 vemos que está haciendo lo mismo. Enseña la inmoralidad sexual al pueblo, a la iglesia de Tiatira. Ese es el paralelo de esta mujer anónima de la carta de Tiatira, que sigue el mismo patrón que introduce el nivel de maldad mayor a la iglesia de Tiatira y que está introduciendo los diferentes cultos de fertilidad relacionados al culto de Dionisio y los otros dioses del panteón griego. Y así es como Acab lo hacía. Acab era débil y fácilmente manipulado por Jezabel debido a la falta de doctrina en su alma. Esa mujer era preciosa y no sé si ustedes han pensado en esto, pero un hombre que tiene todo, como un rey, que tiene todas las mujeres que quiera y hace lo que le da la gana, no tiene una relación normal con una mujer. ¿Sí me explico? No hay una relación normal de amor, de yo te trato bien, tú me tratas bien, yo te cuido, tú me cuidas. No, ahí hay. Ya cuando el hombre tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 mujeres, lo que le interesa ya es a la bien, bum, bam. Arriba, arriba, rara. Ya ese hombre, para excitarse, no es suficiente lo normal. ¿Me explico? Ya está inventando cosas nuevas, está inventando lo que le dicen las fantasías. Está inventando fantasías, está inventando cosas nuevas. Y aquí viene una mujer que es experta en la fantasía, que es experta en la manipulación, y le hace todo lo que él quiere. ¿Se da cuenta? Le hace toda la fantasía que ella quiera. Ella se lo hace. Lo tiene todo loco, todo tonto, lo único que hace es pensar que se inventará ahora, entonces hace todo lo que ella quiere. Fácilmente. ¿Era hombre de verdad él? Para nada. No tenía. Ella toma las riendas, lo utiliza. Ella lo hace fríamente, él lo hace porque apasionadamente se mete en estas cosas y es manipulado por ella. Tenemos todo eso, está en el trasfondo. Fíjense que es bastante interesante porque el trasfondo es muy simpático. Debido a que no tiene suficiente doctrina, él se deja ir por ese lado. Pero lo mismo ocurre con la iglesia de Tiatira. Estas personas que estaban alrededor no tenían suficiente. No tenían suficiente doctrina bíblica porque no estaban metidas en otras cosas. Y claro está, entonces son fácilmente manipulados por la formación. Así como Jezabel del Antiguo Testamento promovió el libertinaje sexual, el compromiso moral y la degeneración inmoral en el Nuevo Testamento, esta Jezabel hace lo mismo con Tiatira. ¿Se dan cuenta? Era manipuladora, seductora y hacía que las personas se sintieran bien con lo que hacían. Fíjense que aquí hay algo doble porque para que la persona haga lo que ella quiere, ella se tiene que sentir bien porque la persona por lo general actúa por lo que cree que es la verdad. Si una persona cree que es mentira, no le entra. No importa cuál sea la mentira, no importa cuál sea la verdad. ¿Me explico? El asunto es que la persona tiene que creer que es bueno, que está bien. Si cree que está bien, que no pasa nada, que es bueno, le entra. Pero si cree que está mal, no le entra. ¿Se dan cuenta? Entonces ella tenía un doble plan aquí. Ella primero tenía que presentarles a ellos eso y segundo que tenía que decírselo de tal manera que ellos lo aceptaran como normal, como bueno. Y como no leen la palabra de Dios, recuérdense otra cosa. Allá, en las épocas donde ella estaba, no estaba la palabra de Dios completa. Cuando habla del libro Apocalipsis en el 90, todavía la Biblia completa no se había puesto. Todavía habían profecías, y por eso ella podía pasar por profeta. Porque todavía no se había terminado el canon de las Escrituras, no se había puesto el canon de las Escrituras. Todavía había un periodo de 10, 20 años que todavía se podía pensar que había profetas, porque en esa época habían profetas. O sea, a estas personas se le daba la información que iba a estar en la Biblia. Si había un libro que se mandaba a la iglesia, esta persona profeta podía hablar de ese libro en otro lado sin saber, si recibía información de Dios y daba la información. Así es como la Jezabel del Antiguo Testamento promovió el libertinaje sexual y así como lo hace esta persona. Ahora, recuérdense de esto. Satanás y la doctrina satánica nunca atacan directamente. Nunca enseñan cuál es el peligro que su estancia acarrea. Ahora, lo que también vemos es que ella se decía ser profetisa. Y en esos momentos, a la final del primer siglo, se puede salir con las suyas porque todavía no era claro si el don de profecía había desaparecido. El don de profecía termina después de que el canon de las Escrituras acaba. En estos momentos no hay el don de profecía, no hay el don de lenguas, no hay el don de curaciones. Hay una serie de dones que han sido eliminados porque no son necesarios. Todos esos dones apuntaban hacia la palabra de Dios, hacia el crecimiento de la iglesia primitiva. El don de profecía no desaparece sino hasta después que se completara el canon, y el canon no se cierra sino hasta después que el libro de Apocalipsis se completa. Y yo creo que tomó tiempo antes que eso fuera reconocido. O sea que, como les digo, puede haber el periodo de transición de 10 a 20 años antes de que estas cosas ocurrieran. Ahora, cuando algunos de los dones de revelación se mantenían operacionales hasta que el canon comienza a circular, lo que tenemos a la final del primer siglo era una continuación del don de profecía. Fíjense en esto, porque esto es interesante aquí donde vamos a entrar en esta parte que les dije al iniciar la primera clase. El don de profecía no era un don de liderazgo, tampoco era un don de comunicación. El don de profecía era un don de revelación. Revelaba ciertos asuntos del canon antes que se finalizaran. Y por eso la autoridad que estaba asociada con este don era de la escritura revelada. ¿Me explico? No del individuo que era su portavoz. Y por eso las mujeres podían tener el don de profecía. Y tenemos dos situaciones en la escritura donde se afirma que las mujeres tenían el don de profecía. Y eso se encuentran en Hechos 21:9, que dice, este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Es claro que son mujeres las que profetizaban. Y en 1 Corintios 11:5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si hubiese rapado. Aquí hay algo interesante. Ustedes tienen la línea de pensamiento que no la he hecho, sino simplemente la estoy viendo ahorita. Se dan cuenta que la mujer tenía que cubrirse la cabeza bajo sujeción. Era importante. Pero aquí dice que, aunque tenga el don, si no se cubre la cabeza, afrenta su cabeza, porque es lo mismo era que si se hubiera rapado. Ahora, quiero que sepan que en el Antiguo Testamento era el cabello de la mujer que tenía que ver con esto. El cabello de la mujer, por lo general, es más grande que la del hombre. Si el hombre no tiene pelo, la mujer puede tener pelo cortito, cortito, cortito. Estamos hablando de su marido, de la persona que la guía a ella. Pero lo importante aquí es que aquí habían mujeres que profetizaban. Todavía no se había acabado. Primero Corintios, todavía el canon no había cerrado y estas personas tenían esta oficina que se había dado para hacer estas cosas, para dar la información. Yo les he tratado de explicar estas cosas en el pasado, no sé si se recuerdan. El don de profecía tiene que ver con una persona que era utilizada como portavoz de Dios. Dios le revelaba ciertas cosas al profeta y por eso siempre decía, como dice el Señor. O sea, cada vez que hablaba decía lo que dice el Señor. No lo que digo yo ni nada de eso, sino lo que dice el Señor. O sea que la interpretación no era necesaria. Simplemente daba la información que daba el Señor. Por la otra parte, enseñar requiere el estudio profundo de la palabra de Dios y la interpretación es una oficina que tiene autoridad inherente para el individuo que retiene la oficina. Y debido a eso, el apóstol le prohibió a la mujer enseñar o tener autoridad sobre los hombres. Y aquí tenemos uno de los versículos bíblicos. Quiero que sepan que hay bastantes versículos bíblicos que hablan de esto. Vamos a abordar unos cuantos nada más porque no tengo suficiente tiempo, pero este tema lo voy a desarrollar con lujo de detalle. Va a ser grande lo que voy a hacer en esto, porque más y más me topo con ese tema. Ese tema hay que clarificarlo para que la iglesia se conduzca como debe conducirse. Con el mismo pensar, con el mismo espíritu, y que aquellas inquietudes que existan, que esas inquietudes se disipen. Las inquietudes se tienen que disipar, porque si no se disipan, siempre vamos a estar fuera de camino. Dice lo siguiente, Timoteo 2.1. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La palabra es hupotazo. Se supone que la mujer esté en silencio en la iglesia, escuchando, pues, la palabra de Dios. Versículo 12 dice, porque no permite una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora lo que vamos a entrar al griego, porque aquí hay algo muy interesante en el griego. Ustedes saben que el griego, para entrar en la sintaxis del griego, nosotros tenemos que quebrar la posición que tiene en frases y oraciones, porque eso determina el pensamiento completo del autor. No se puede tomar una palabra de aquí y conectarla con una palabra de aquí, sino tiene que ser cómo está organizado. Y aquí van a darse cuenta de algo que es muy interesante. Y lo que es muy interesante es el orden de las palabras, de la sintaxis en el griego que él utiliza. Porque en el español parece decir una cosa, pero en el griego dice otra. Y eso es lo que voy a hacer en estos momentos, es explicarles qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo con esto. Utilizando la sintaxis de la oración, porque eso es una oración completa. Aquí vemos, esto primero que todo está relacionado a la reunión en la iglesia local. Primero, o sea que el set o el lugar donde se hace es la iglesia local. No está refiriéndose fuera de la iglesia, está refiriéndose dentro de la iglesia local. Primero, eso es muy importante. Hoy en día nosotros hacemos algo que no se hacía entonces. Me refiero a la iglesia dominical para los niños. Tenemos clases de entrenamiento para los niños y esto no aplica a los niños, aplica a los adultos. Una de las cosas que vamos a hacer es que aquí no está hablando de la palabra... Hay dos palabras para hombre en el griego. Una es aner, pero esta otra permite que puede ser hombre o mujer, porque se está refiriendo al género humano. Aquí lo interesante es que la palabra que utiliza aquí, en el versículo 12 del primero de Timoteo, es aner. Se refiere al hombre. No es hombre y mujer, sino hombre, al hombre. Y está hablando de un hombre después que pasa de la pubertad. O sea, los niños que no están en pubertad no entran en esto. No entra esta admonición para los jóvenes de esta clase. Ahora fíjense lo que nos dice. O sea que no se aplica a los hombres después de la pubertad, se aplica a los niños antes de la pubertad. Lo interesante de este versículo es que la construcción en español expresa la prohibición de dos cosas. Enseñar, aquí tienen enseñar, y tener autoridad. Y si ustedes ven estas dos, la prohibición es a la mujer, ¿referente a quién? Al hombre. Pero en el griego no tenemos esto. Fíjense aquí, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer. Están juntos los dos, ¿verdad? Enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nosotros inmediatamente en el español lo vemos y aquí dice que no le permite a la mujer enseñar ni tener autoridad sobre el hombre. Porque ejercer dominio es tener autoridad sobre el hombre. Pero en el griego lo que hizo el apóstol Pablo fue que puso la palabra didasco, esa palabra didasco, la puso al inicio. Y aquí al final pone la palabra que está relacionada a la autoridad. O sea, esto no comienza con porque, sino comienza con didasco. O sea que él separa lo máximo el enseñar de la autoridad. Cuando se hace correctamente la autoridad, está relacionada al hombre. ¿Se dan cuenta? Autoridad sobre el hombre. No es autoridad y enseñar sobre el hombre. Muy importante la definición. Porque aquí lo que está haciendo Pablo es que todavía la pone más difícil. Pablo la pone más difícil. Quiero ponerles aquí un momentito en el griego. 1 Timoteo 2:11. Sin embargo, fíjense las diferentes traducciones. Vamos al 12. Pero porque no permito que la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Que nos interesa el versículo 12. Aquí en el griego, a la mano izquierda, ya nos dice, no permito a la mujer enseñar o ejercer sobre el hombre, andros. Y el otro es antropos. De ahí una palabra antropología. Cuando se dice antropos, está traducida como hombre también, pero puede ser hombre o mujer. O sea, el género humano. Porque también en el español pasa lo mismo. A los hombres de la tierra. Cuando dice a los hombres, está hablando a los hombres y a las mujeres de la tierra. Si me explico el género de los dos, pero cuando dice andros, está hablando solamente de los hombres. Y eso es lo que tiene. Fíjense en esto. Esto se los quiero poner porque aquí tenemos algo muy interesante. Voy a abrir este de aquí para que lo puedan ver mejor. El versículo 12 dice lo siguiente. Porque no permito a una mujer enseñar. Pero en la construcción griega dice didaskein. Este es el verbo. El verbo lo pone en la parte más alejada del próximo verbo que utiliza. Porque aquí está utilizando el otro verbo que él utiliza es ejercer dominio, dominar, tener autoridad. Este es el verbo autenteo. Pero fíjense que autenteo está aquí abajo. Autoridad y después ausenteen andros al hombre. O sea que la autoridad sobre el hombre está al lado del hombre, pero la enseñanza está bien lejos. O sea que la enseñanza no tiene que ver con el hombre, sino la autoridad tiene que ver con el hombre. Lo que él está diciendo aquí es que él no permite que la mujer le enseñe a nadie en la congregación. O sea que es más todavía. La mujer no puede enseñarle en la congregación al hombre y a la mujer. Estamos hablando de algo específico. No estamos hablando del mandamiento que tenemos en Proverbios. O también el mandamiento que tenemos en Tito 2:3-5. Dice lo siguiente. Déjame ponérselo aquí de nuevo. Vamos a regresar aquí. Me temo que no vamos a tener suficiente tiempo para hacer esto, porque yo sí se los quiero presentar. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen. Esta palabra está traducida como enseñar. La palabra que está utilizando aquí no es didasco. La palabra es calodidáscolos. ¿Se acuerdan? Es una palabra diferente. Que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Por lo general, este es el versículo bíblico que se presenta para desautorizar el versículo previo, que no solamente se encuentra en 1 Timoteo, sino hay otros además. Pero lo que les trato de decir con esto es que la mujer sí puede. ¡Uf! La mujer puede, sobre todo con las jóvenes, tiene la autoridad bíblica para enseñarle a las mujeres. Cuando habla de mujeres mayores, no está hablando de mayores en edad. Está hablando de conocimiento de la palabra de Dios. Mujeres que han crecido en el conocimiento de Dios, que están aplicando esas doctrinas en su casa, esas les pueden enseñar a las jóvenes, las indoctas, las que no están, cómo llevar a cabo esto, porque ellas han vivido, ellas han utilizado la palabra de Dios para llevar a cabo esa función. ¿Me explico? Pero no está hablando de didasco. Didasco es enseñar con autoridad dentro de la iglesia, o sea, dar una clase bíblica. Eso es lo que no permite él. Más adelante le voy a dar más información. Como digo, esto es un tema candente que requiere mucho porque hay pro y en contra, y yo quiero abordar los dos lados para tener eso claro. Mira, lo que a nosotros nos interesa es servir a Dios, punto. No, eso, lo demás son tonterías. Que yo pienso que tú piensas que yo no. Nosotros tenemos amplia capacidad para hacer las cosas de Dios, y nosotros lo que tenemos que saber es lo que dice la palabra de Dios y cómo es que está escrito. Permitirnos pues desarrollar, si tenemos la inquietud de hacerlo, lo podemos hacer. Hay muchos temas que le puede abordar una mujer de Dios para encaminar a las personas, encaminar en lo bueno. Fíjense que es interesante porque esta es una palabra compuesta. Aquí está didasco, ¿verdad? Didasca. Es compuesta pero tiene calos. Calos es bueno, bien, de apariencia buena, de buena apariencia, encaminarlas en lo correcto, en lo que es agradable, en lo que es bonito. O sea que sí tiene, la mujer lo puede ser, pero lo que está diciendo es que no, él no permite que la mujer conduzca estas clases bíblicas, sino que enseñe con amor. Bueno, Yoconda lo está haciendo. Yoconda en las clases de las mujeres les habla de cosas prácticas a las mujeres, cosas que son buenas, darle consejos bonitos a las mujeres. Eso es bíblico, eso es parte de estas cosas que Dios enseña. Se nos acabó el tiempo, más adelante, como yo les prometo que lo voy a desarrollar más. Vamos a dar clases especiales de esto. Lo voy a hacer el sábado en vez del domingo porque voy a aprovechar el asunto este de Jezabel. Pero no apunto a Jezabel porque aquí no se está haciendo nada como se hace Jezabel. Jezabel estaba haciendo cosas que eran incorrectas completamente. O sea, incitando a la fornicación y a lo que no era. Sino queremos saber la parte porque se presta de lo que es el ministerio de las mujeres en la iglesia. Bíblicamente. Y darle lo máximo pues a la mujer porque la mujer quiere amar a Dios y quiere hacer las cosas de Dios y tiene inquietud. Y es necesario que esté completamente empapada de lo que es. O sea, no se trata de la intransigencia, no nos interesa las intransigencias, nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.